contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cansados de la represión y las privaciones económicas, miles de personas salieron a las calles de Cuba, gritando consignas como libertad, unidad y patria y vida, y pidiendo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel renuncie. Las protestas pacíficas que comenzaron el 11 de julio abarcaron la isla desde La Habana hasta Santiago y son las manifestaciones más grandes contra el gobierno en décadas. El presidente Joe Biden expresó su solidaridad con el pueblo cubano, exigiendo su libertad de un régimen autoritario, y pidió al gobierno de La Habana que se abstuviera de la violencia y los intentos de silenciar la voz del pueblo cubano. Esa llamada no fue atendida, ya que los manifestantes se encontraron con violencia, incluidas palizas y descargas de gases lacrimógenos. Según medios independientes, más de 5.000 manifestantes están detenidos o bajo investigación al 13 de julio. Entre ellos, activistas y periodistas, y la Internet se ha cerrado de forma intermitente. En lugar de escuchar las demandas del pueblo cubano por sus derechos humanos universales y mirar las políticas de su propio régimen, el presidente cubano Díaz-Canel culpó a los Estados Unidos por los problemas económicos y el malestar social de Cuba. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó rotundamente el intento de Díaz-Canel de evadir su responsabilidad. Sería un grave error que el régimen cubano interpretara lo que está sucediendo en docenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado o producto de cualquier cosa que los Estados Unidos haya hecho, dijo el secretario Blinken. Sería un grave error porque demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Gente profunda, profundamente cansada de la represión que se ha prolongado duramente demasiado tiempo, cansada del mal manejo de la economía cubana, cansado de la falta de alimentación adecuada y, por supuesto, de una respuesta inadecuada a la pandemia del COVID. La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano y al pueblo de todo el mundo que exige sus derechos humanos y que espera que los gobiernos los escuchen y sirvan en lugar de silenciarlos, declaró el secretario Anthony Blinken. Los manifestantes pacíficos no son criminales, y nos unimos a todos los socios en el hemisferio y en todo el mundo para pedir al régimen cubano que respete los derechos del pueblo cubano para determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial, estimado radio oyente de Radio Martí. Es un placer darle la bienvenida a su programa Entre Dos Ríos, en que, invitada por el señor Teo Babun de la organización Outreach Aid to the Americas, hemos podido reflejar los puntos de vista del sacerdote cubano, el padre Alberto Reyes. Nuestra productora Berta Raval también ha organizado las declaraciones de Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial, así como del licenciado Jason Poblete de la Alianza Global por la Libertad. Pasamos de inmediato al Buró de Radio Martí en Nueva York. El padre Alberto Reyes, de la parroquia Esmeralda en Camagüey, participó en conferencia virtual auspiciada por la organización Outreach Aid to the Americas, evento moderado por el señor Teo Babún. El padre Alberto Reyes enfatizó que en Cuba, como en toda congregación, el religioso ha de acompañar al pueblo y que en el caso de Cuba, muy en especial, la libertad que más impacta sería la libertad de conciencia, fuera del alcance de los parámetros del autoritarismo. Así habló el padre Alberto Reyes.
Bueno, yo creo que como sacerdote, como parte de la Iglesia, nos toca acompañar al pueblo en la situación en que esté. Y esta es una situación muy delicada. Yo creo que lo primero es parte de un proceso interno. Es como Moisés, que antes de hacer lo que Dios quiere, antes de hablar al pueblo de libertad, tiene que liberarse él mismo. Nosotros lo primero que tenemos que romper es ese policía interno que se nos crea, sobre todo teniendo en cuenta que como en Cuba no existe una libertad religiosa, es decir, para que haya una libertad religiosa es necesario que exista una libertad de conciencia plena donde no hay una injerencia.
Durante su intervención, el padre Alberto señaló que el espionaje religioso en Cuba tiene como sede la Oficina de Asuntos Religiosos.
En Cuba tenemos la Oficina de Asuntos Religiosos, que es la oficina encargada de controlar la vida de la Iglesia. Es la oficina donde, bueno, pues se gestiona todo el espionaje de la Iglesia, todo ese control de lo que los sacerdotes decimos o hacemos, y es la oficina también que muchas veces no nos llama a nosotros de modo directo, sino que busca controlarnos a través de la presión a los obispos. Es decir, muchas veces se lavan las manos. A nosotros no nos dicen nada, a nosotros no nos tocan, pero sin embargo intentan ejercer mucha presión sobre nuestros obispos para que sean ellos los que tengan, digamos, el conflicto de lealtad entre una relación con el gobierno que deben mantener y sus sacerdotes. Entonces, lo primero yo creo que es liberarse de esto, saber que nos espían, saber que nos escuchan. Y yo creo que aquí es importante algo que a mí me está ayudando, que es la decisión personal de ser libre.
La libertad o la falta de libertad, ambas condiciones tienen su precio. Para el padre Alberto, él dijo, prefiere pagar el precio de ser libre.
Hay una frase de Gandhi que a mí me gusta mucho. Gandhi decía, no me preocupa tanto la libertad de mi pueblo como la libertad de los hombres de mi pueblo. Y yo creo que, al menos en mi caso, lo que yo me digo es, yo quiero elegir ser libre, teniendo en cuenta que todo tiene precios. Si uno no es libre y se somete a lo que la Oficina de Asuntos Religiosos querría, eso tiene unos precios. Si uno se decide a ser libre, eso tiene otros precios. Yo prefiero los precios de la libertad.
El 11 de julio también representó un llamado al liderazgo religioso por parte del pueblo, puntualizó el sacerdote de la parroquia Esmeralda de Camagüey.
Y más ahora que a raíz de lo que ha ocurrido el 11 de julio, yo creo que la Iglesia tiene que tomar una postura clara. Porque, por un lado, tenemos el clamor clarísimo de un pueblo que dice, queremos libertad, queremos otra realidad. Esto no se puede negar, esto no se puede negar. Se puede intentar cambiar la narrativa, se puede intentar desvirtuar, se puede decir que son personas confundidas, pero la realidad está clara, mi pueblo quiere otra realidad.
Tampoco fue respetado por las autoridades cubanas el religioso en Camagüey, el padre Castor, agredido brutalmente, aún vistiendo como sacerdote, por intentar defender a un ciudadano cubano, mientras que la policía se dedicó a sembrar el terror entre la población cubana.
La represión ha sido brutal y eso lo hemos visto en los medios, esto lo sabemos. En mi misma diócesis está el caso del padre Castor, que salió a acompañar a su pueblo y tratando de defender a un joven que estaba siendo agredido por un policía, a él lo agredieron, le dieron con un bate de béisbol en la cabeza y le partieron la cabeza. Iba vestido como sacerdote, por tanto fue una agresión sabiendo que se agredía a un sacerdote. Después de esto, pues ya sabemos lo que ha pasado. Han ido casa por casa, han ido deteniendo jóvenes con violencia. Hay personas desaparecidas, hay personas que han sido torturadas. Es sembrar el terror.
El padre Alberto Reyes también enfatizó que si bien la iglesia no debe de tomar partido político, la iglesia sí está llamada a involucrarse plenamente en el tema social de una nación.
Entonces, en medio de esto, ¿qué le toca a la iglesia? Yo creo que la iglesia le toca denunciar. O sea, yo creo que hay que ser claros. Una cosa es atacar, una cosa es llamar al odio, otra cosa es llamar a las cosas por su nombre. Y yo creo que la iglesia en este momento le toca decir, esto está mal, esto no puede ser. Esta violencia gratuita, esta agresividad, esta falta de diálogo, esto no puede ser. Y hay que decirlo por lo claro, porque si no se habla por lo claro, todo se va diluyendo y al final es como si no hubiera pasado nada. Por tanto, yo creo que a la iglesia le toca decir las cosas. Es verdad que la iglesia no está llamada a ser política partidista. A la iglesia no le toca convocar elecciones. A la iglesia no le toca convertirse en un partido político de oposición. Pero a la iglesia sí le toca buscar el bien social. Y esto por mandato del Maestro, por mandato de Jesucristo, el cristiano, y eso lo decimos siempre, y cuando damos catecumenado es algo que le decimos a los catecúmenos desde el inicio, ser cristiano no se reduce a tener una experiencia de fe con Dios, una experiencia de oración, no es un Dios y yo, es Dios y yo, y es la incidencia de los valores del Evangelio en la sociedad, es la construcción del reino de Dios, a través de todos unos valores que a la iglesia le toca defender. En ese sentido, la iglesia sí le toca hacer todo lo posible por el bien de la sociedad. Por eso surge la doctrina social de la iglesia. ¿Qué cosa es la doctrina social de la iglesia? Es la respuesta desde el Evangelio a los problemas sociales, no a los problemas espirituales de la persona, no a los problemas de la vida interna de la iglesia, no a los problemas de la sociedad. La iglesia dice, yo te doy una respuesta a los problemas sociales, te hago una propuesta. Y en ese sentido, no olvidemos que el silencio es también una opción política.
Alberto Reyes Pías también habló en términos académicos sobre la opción de que el que calla otorga.
Es decir, cuando se guarda silencio, eso también es una opción. Y cuando se guarda silencio ante la injusticia, es una opción política a favor de la injusticia. Por tanto, yo creo que lo primero, o sea, la iglesia tiene que hablar claro y tiene que decir lo que está mal y no puede ser, no puede ser. Y por otro lado, nos toca acompañar, que es algo que ciertamente la iglesia cubana está haciendo muchísimo, bueno, lo ha hecho siempre, pero ahora muchísimo más, acompañar, escuchar, acoger, orientar, consolar, confortar. O sea, a la iglesia le toca acompañar. Por tanto, la iglesia necesita ser ahora cada vez más ese espacio abierto, ese espacio, ese remanso donde todo el mundo sabe que puede venir a pedir ayuda, a pedir consejo, y a los sacerdotes nos toca estar allí para ir acompañando al pueblo. Un pueblo que en este momento es verdad que tiene muchas necesidades materiales. No hay medicamentos, la comida es un problema, el transporte es un infierno, eso es verdad. Pero un pueblo que tiene otro tipo de necesidades, es decir, es un pueblo que ahora necesita un apoyo en la justicia, en la verdad y en la libertad.
El padre Reyes Pías también pausó para afirmar que la enseñanza bíblica de Deuteronomio 16, en que es la justicia que el ser humano ha de perseguir, también ha de ser parte de la obra de la iglesia junto al pueblo cubano.
Es decir, este pueblo necesita que la iglesia se solidarice con ellos y los apoye, los acompañe en que se haga justicia, en que se impida la injusticia, en que se diga la verdad de lo que está sucediendo y en que se ayude a canalizar un espacio de libertad. Ahora bien, el trasfondo de todo esto es algo que yo repito mucho y es este. La necesidad básica del pueblo cubano es volver el rostro a Dios. Nosotros hace muchos años le dimos la espalda a Dios.
Un pueblo que le da su espalda a Dios no puede caminar, no puede avanzar, y esto lo señaló el padre Rey Espías al referirse al pueblo cubano.
Y cuando un pueblo le da la espalda a Dios, no puede caminar. San Agustín decía, cuando uno huye de Dios, todo huye de uno. Y lo que nosotros estamos recogiendo hoy como fruto social es el producto de una sociedad que dijo, Dios no me hace falta. Dios, yo no necesito a Dios, yo puedo ser feliz, realizarme, tener una sociedad plena sin Dios. Este es el resultado. Por tanto, sí es importante no olvidar que lo que más necesita el pueblo y lo que también la iglesia tiene que seguir sembrando es esta experiencia de Dios, porque ahí está la base de todo lo que podemos construir. Sin Dios como base, no se puede construir la libertad, la verdad, la justicia. Sin Dios esto no va a funcionar, porque en una futura Cuba democrática, esto es algo que habrá que trabajar mucho, es decir, la experiencia de Dios, que la persona aprenda a vivir desde Dios y desde esa experiencia a elegir el bien. Yo creo que uno de los problemas del cubano hoy más profundo es que le falta este criterio del bien y del mal. Es decir, hay personas que puede que no hagan algo malo por miedo a ser sorprendidos, por miedo a tener represalias, pero el cubano no suele preguntarse, ¿esto está bien, esto está mal?
La ética social es algo que la iglesia tiene que esforzarse en dar a conocer para que en Cuba un cubano no le haga a otro lo que no desearía le hicieran a sí mismo, afirmó el padre Alberto Reyes de la parroquia Esmeralda en Camagüey.
Yo creo que es de hecho la pregunta, o sea, lo que yo pondría a toda la gente que en este momento está siendo cómplice de represión. Es decir, hace falta que estas personas, si estas personas hubieran aprendido a preguntarse, esto está bien o esto está mal, igual hubieran dicho, como han dicho algunos, yo no sé la cantidad, conozco algunos que han dicho, yo no voy a hacer esto, yo no voy a reprimir, yo no voy a dar golpes, yo no me presto para eso. Y de hecho hay personas, incluso dentro de las filas militares, que los han metido presos porque han dicho, yo a esto no me presto. ¿Por qué? Porque está mal. Y esto es algo que la iglesia tiene que trabajar mucho ahora y que tendrá que trabajar muchísimo después. Esta capacidad de la persona, este escuchar la voz de la conciencia, de modo tal que la persona aprenda a vivir así, eligiendo el bien. Así que bueno, pues es esto lo que yo veo así de modo general. Resumiendo, es esto, creo que los sacerdotes tenemos que hacer una experiencia de libertad interior si queremos apoyar a nuestro pueblo. Creo que es momento, repito, de denunciar lo que está pasando y de acompañar y apoyar al pueblo lo más posible sin perder de vista que el trasfondo de todo esto es enseñar a nuestro pueblo a tener experiencia de Dios y a elegir el bien.
La experiencia de que hay un Dios conlleva la elección del bien, afirmó el sacerdote quien fue ordenado como tal en 1996 y quien estudió en el Seminario San Basilio en Santiago de Cuba y en el de San Carlos y San Ambrosio en La Habana. El Evangelio de Cristo, según el padre Alberto Reyes, se haya enfocado en el 2021 en su ministerio sobre el cubano. En Londres, la organización que vela por la libertad religiosa a través del mundo, Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, emitió un comunicado al darse a conocer la promulgación de la ley decreto 35. En la capital inglesa, la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial se hizo eco de la promulgación en La Habana de legislación que restringe aún más la libertad de expresión en Cuba. Así se manifestó la portavoz Kiri Cancuende.
CSW condemns a new law published by the Cuban government on the 17th of August.
Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, condena una nueva ley promulgada por el gobierno cubano el 17 de agosto que coloca aún más restricción sobre la libertad de expresión online en línea. El decreto legal 35 hace constar que en lo que le atañe al Partido Comunista de Cuba no hay espacio alguno para disentir en la isla. Los cubanos no podrán hacer comentarios honestos sobre la realidad de sus vidas sin ser acusados del crimen de ciberterrorismo. Esto incluye asociaciones y a líderes religiosos que se manifiestan sobre temas que afectan la libertad religiosa o de culto, así como temas aún más amplios que afectan la sociedad cubana. Kiri Cancuende, a nombre de Solidaridad Cristiana Mundial, añadió:
Under the decree, the dissemination of content that violates the constitutional, social, and economic precepts of the state.
Bajo el decreto, la diseminación de contenido que viole los preceptos constitucionales, sociales o económicos del Estado, que inciten a movilizaciones que pudieran afectar el orden público, que promuevan la violencia u otros actos que afecten la privacidad o dignidad del pueblo, ahora se considerarán como ciberterrorismo. Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado a la comunidad internacional para que le exprese claramente al gobierno cubano que las restricciones a la libertad de expresión o a los derechos humanos básicos son inaceptables y que le dé seguimiento a la implementación de esta ley para apoyar a los cubanos a quienes se les aplique el decreto. Permanecemos preocupados por los cientos de cubanos aún detenidos, incluyendo el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, detenido luego de las protestas del 11 de julio que se esparcieron a través de toda la isla luego de que se propagaran imágenes de las protestas en San Antonio de los Baños, divulgadas ampliamente por medios de comunicación social. Hasta ahí, Kiri Cancuende, de Solidaridad Cristiana Mundial. El Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, conocido por sus siglas MIDES, afirmó no renovaría el contrato que viene manteniendo con La Habana, acuerdo bajo el cual se brindarían servicios al Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas, conocida como CENAT. En julio surgieron quejas por parte de autoridades uruguayas de que el gobierno cubano había incumplido algunos de los términos del contrato por medio del cual se le presta ayuda a personas discapacitadas. Jason Poblete, presidente de la Alianza Global por la Libertad, Global Liberty Alliance, afirmó que la decisión de Uruguay representa un estímulo moral para los especialistas cubanos atrapados en el programa de brigadas médicas. Así habló el licenciado Jason Poblete.
Cuba desea desplegar estas brigadas que lamentablemente han creado una tensión entre lo que es la salud pública, algo noble, una profesión noble, y la política, porque desde entonces estas brigadas siempre han sido compuestas por elementos del Partido Comunista, oficiales de inteligencia, así que nunca fue una operación pura de proveerle servicios de salud pública a quienes lo necesitan. Si van a utilizar esta herramienta, si van a crear estas brigadas, tienen que hacerlo de acuerdo a las leyes en los países donde se encuentran. Y el Uruguay ha hecho algo con mucho coraje, están moviendo una ficha muy importante, están aplicando las leyes de su país. Eso es lo que ellos están aplicando. Y si quieren cumplir con la ley, bueno, quizás dejarán que los cubanos se queden. Yo creo que no lo van a hacer porque los cubanos, el Partido Comunista de Cuba, no tiene ningún interés de cumplir con las leyes de otros países, sino las leyes que ellos se le imponen al pueblo de Cuba y las que le exigen a los miembros de estas brigadas, que los pobres, muchos de ellos, no tienen la libertad. Todo lo monitorean, todo está bajo la lupa de yo le digo, un comité de defensa de la revolución que lo exportan, ¿no? Porque hay una o dos personas en esas brigadas que lo monitorean todo. Eso es lamentable porque muchos de estos jóvenes, doctores, enfermeros, todo tipo de personas que viaja a hacer algo muy noble, les ponen encima el aparato del Partido Comunista para presionarlos, para entrar en ideologías, para entrar en política. Y eso no es la misión de los oficiales de salud pública, ¿no? Es los doctores, los enfermeros, terapistas, quieren curar, quieren ejercer su profesión, no quieren ser herramientas del Partido Comunista. Así que Uruguay ha hecho algo buenísimo, espero que continúe la investigación. La Alianza Global por la Libertad seguirá investigando con el equipo que está por allá y veremos qué respuesta tiene el gobierno norteamericano.
Aguardamos próximamente el retorno al Buró de Washington de nuestra colega Michelle Sagué y damos las gracias a Berta Raval por su producción, al licenciado Jason Poblete de la Alianza Global por la Libertad y al señor Teo Babún por su gentil invitación a conocer y reflejar el punto de vista del padre Alberto Reyes de la parroquia Esmeralda en Camagüey. Yo también le doy las gracias a usted por su gentil sintonía al enviarle un muy cordial saludo desde Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que tiene injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mira, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Quisiera ser el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.